Aquel que quiere ser amado debe querer la libertad del otro, porque de ella emerge el amor. Si lo someto, se vuelve objeto, y de un objeto no puedo recibir amor. Jean-Paul Sartre.
Esta preciosa canción de Antonio Vega lleva por título Desordenada habitación. Hacía referencia a muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de poner orden en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra mente. A veces poner orden en casa puede servir para poner orden en nuestra cabeza, y quizá también lo contrario, ordenar la cabeza puede ayudar seguro a ordenar la casa. El hogar es en principio donde podemos fijar mucho el foco del orden, pero podemos hablar también de vidas ordenadas o vidas desordenadas, días ordenados, personas con orden y sin concierto. Vamos a hablar de todo ello hoy con Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus. Ciorcha, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
¿Vienes con orden? ¿Vienes ordenada? ¿Desordenada?
Sí, vengo ordenada.
Ordenada. Bueno, como siempre hacemos, Ciorcha, vamos a empezar por la definición. ¿Qué es el orden? ¿Qué entendemos por orden?
Claro, porque entendemos además que siempre nos movemos entre dos polos, ¿no? El orden, que entendemos que es algo, bueno, cómo están las cosas correctamente colocadas, ¿no? Eso sería el orden, y luego está en el otro extremo el desorden total. Lo que pasa es que vemos que dentro, entre el orden y el desorden, lo que existen son muchísimos matices, ¿no? De hecho, hay mucha gente que dice, yo tengo un desorden ordenado.
Claro.
Entonces, claro, esto nos lleva a tener que plantearnos entonces si dentro del desorden también existe un propio orden, ¿no? Y lo que vemos es que es difícil a veces una definición común de cuál es el orden, ¿no? Pero entendemos que el orden es aquello que nos facilita la vida.
Oh.
O sea, sí, cuando tenemos un espacio ordenado, podríamos decir que es un espacio que es práctico, que es funcional y que es fácil. Entonces, claro, ahí es donde la gente que dice yo tengo un desorden ordenado, claro, entra, porque dice yo sé dónde tengo cada cosa, aunque tú desde fuera estés viendo un caos, ¿no? Entonces, ahí no tendríamos nada que decir porque sería un desorden ordenado.
Claro, es que precisamente cuando al inicio del programa hemos contado que íbamos a hablar contigo de eso, la audiencia ya nos ha preguntado, ¿no? Pero dentro del desorden también puede haber orden, y efectivamente, ¿no?
Totalmente. Sí, de hecho, eso es lo que trae muchas veces conflictos en las familias, ¿no? Sobre todo que dicen los padres, pues tienes tu cuarto desordenado. Igual no. Igual siempre es, simplemente es un desorden ordenado y la persona sí que sabe. Lo malo es que a veces la línea es muy fina, la de pasarnos de un desorden ordenado a realmente convertir eso en un desorden, es un pasito muy sutil y a veces puede que no nos demos ni cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando no encontramos las cosas.
Vale, porque ya la vida no es tan sencilla, no es tan fácil.
Claro, y porque de repente un día, pues eso es, estás buscando algo y dices, ¿esto dónde lo tenía? Y descubres que tu vida o tu espacio es un caos. Y entonces ahí tenemos que plantearnos que eso realmente no era tan ordenado como nos pensábamos.
Ya, ya. Bueno, evidentemente, cada persona tiene su propio orden, no hay reglas.
Eso es verdad, sí, sí, sí. Es verdad que hay reglas más o menos comunes que luego cuando hablemos un poco de cómo ser un poquito más ordenadas,
vale,
pues ahí vamos a ver que sí que hay unas reglas más o menos comunes, porque generalmente hay unos focos que son los más delicados o donde los que más nos llevan al desorden, y ahí sí que tenemos que tener especial cuidado.
Vale, hablando de facilitar la vida, desde luego esto es algo que queremos, supongo, casi todo el mundo.
Uh-huh.
¿El orden, Ciorcha, se educa?
Se educa. De hecho, la tendencia es a ser más desordenados. O sea, es decir, si nos dejamos, la inercia suele ser el desorden en general. Entonces, sí que tenemos que tener no solo una buena educación, sino también una disciplina para mantener el orden. El orden luego puede que llame al orden, pero el desorden es muy fácil que llame al desorden, ¿no? Entonces, es verdad que se puede educar. De hecho, cuando pensamos en los peques, ¿no? Lo de recoge los juguetes, cada cosa guárdala siempre en su sitio. Ahí lo que estamos es intentando educar en el orden, en un orden concreto para mantener precisamente una buena convivencia, ¿no? Es decir, pues cuando te quites la ropa, no la dejes en el pasillo, que luego me tropiezo. Entonces, todo eso nos está hablando de que el orden se puede educar. Es verdad que a veces tenemos tendencias y a veces tenemos, como digo, focos que nos llevan al desorden, y es ahí donde tenemos que tener especial atención.
Ya, yeah. Claro, confundimos mucho el orden también con lo estético, ¿no?
Sí, el orden en principio se une mucho, no sé si tanto con la estética, sino con la practicidad, ¿no? Lo que digo, pues imagínate, pues hay gente que igual en la encimera de la cocina puede tener de todo, pero luego a la hora de cocinar y cuando quiere utilizar ese espacio ve que no es funcional porque tiene cosas que no son útiles realmente para lo que tiene que ver con la encimera, ¿no? Hay gente que dice, pues yo, para mí es cómodo dejar todos los botes encima de la encimera. Bueno, pues si es tu orden, perfecto, ¿no? Pero es verdad que muchas veces tiene que ver con esa imagen, esa estética, de decir, está todo con la sensación de que cada cosa está guardada en su sitio y está todo recogido.
Vale, y cierta, ¿y de qué manera condiciona esto nuestra manera de pensar, de sentir, de estar cada día en la vida?
Claro, esto es lo que hoy día nos planteamos también, ¿no? Si nos influye y cómo se hace el camino bidireccional. Es decir, cuando una persona está mal, puede tener más tendencia, claro, a tener una vida más desordenada en cuanto a lo material, ¿no? A dejar las cosas tiradas, a no querer recoger, a estar más apática. De hecho, cuando vemos, si imaginamos, ¿no? Un escritorio ordenado, súper, súper ordenado, pues ahí nos podría hablar también de una persona que puede que sea muy poquito flexible. Entonces, yeah, una persona que necesite mantener muchísima rigidez. Pero en cambio, si vamos al otro extremo de un desorden total y absoluto, también nos podría hablar de que esa persona puede que tenga una dificultad con la voluntad, ¿no? Una dificultad con decir, voy a intentar tener recogido. O a veces también una poca constancia. Entonces es verdad que si mantenemos el orden, eso también nos da un feedback positivo a nuestras mentes, ¿no? Entonces entendemos que el orden y el desorden a veces es un reflejo de cómo estamos o de qué tipo de personas somos también.
Y si una persona tiene el escritorio, ¿no? Súper ordenado, pero el armario, en cambio, hecho un caos, ¿qué dirías de esta persona?
Pues que combina muy bien los dos extremos. Es verdad que hay personas, claro, mira, es que la semana pasada que hablábamos de lo íntimo, ¿no? Sí. Hay personas que lo que está dentro de los armarios es como, yo aquí me permito la licencia de ser flexible y de tener las cosas como me dé la gana. En cambio, de cara a la galería o lo que es el escaparate, lo mantengo impoluto, ¿no? Entonces, es verdad que hay personas que se permiten ahí sus pequeños focos oscuros para mantener sus desórdenes.
Bueno, cierta, decía el poeta Paul Claudel que el orden es el placer de la razón, pero el desorden es la delicia de la imaginación.
Claro, de hecho se habla mucho también de que las personas más genios son desordenadas. Entonces esto nos habla también de cómo la persona desordenada puede manejarse en los imprevistos, puede manejarse muchas veces en la incertidumbre porque puede no encontrar las cosas, ¿no? Y es verdad que para ser muy ordenadas tenemos que mantener más la razón. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Porque dices, el orden viene desde la mente. Es decir, la mente es la que dice, hay que tener ordenado. En cambio, esa dejadez, esa flexibilidad que nos podemos permitir, pues eso puede ser más creativo, puede ser más imaginativo también, y por eso se habla de que los genios, pero no está demostrado científicamente de que las personas caóticas, materiales, sean realmente siempre genios, ni hay genios que son muy ordenados también, ¿no? Entonces, lo que está bien es ver cómo encontramos nuestro propio equilibrio, donde lo material no tengamos la sensación que se nos escapa.
Vale, claro, es que si está todo también muy ordenado, demasiado organizado, ¿no? ¿Qué queda para la improvisación?
Claro, porque de hecho las personas que son muy rígidas y muy controladoras, aquí es cuando pasamos al extremo súper extremo, ¿no? Cuando vamos al trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que decimos, yo es que tengo un toque de limpieza y yo necesito tenerlo todo impecable y tener siempre la sensación que controlo. Es verdad que ahí ya nos hemos pasado un poco de rosca, ¿no? Porque decimos, bueno, no pasa nada, hay que flexibilizar. Hay mucha gente, ¿no?, que dice, ojo, es que desde que tengo hijos estoy en pleno brote porque no consigo tener la casa igual. No pasa nada, es que la casa ahora va a ser diferente y ahora está en otro momento de vida también y está bien flexibilizar. Entonces, tenemos que ver ni cómo nos vamos al extremo de pasarnos ya de no dar posibilidad a la imaginación, a la improvisación y esa rigidez, y la dejadez total de decir, bueno, no pasa nada.
Vale, pues vamos a ponernos en el caso de que decidimos ser personas ordenadas, Yorcha.
Vale, primero tendríamos que convencernos de por qué es bueno.
Eso te iba a decir.
Imagínate, claro. Yo digo, vale, vamos a ser ordenados, pero decimos, ¿pero por qué? ¿Cuáles son los beneficios?
Eso es.
Los beneficios del orden. Dice que mejora nuestra voluntad. Nos convertimos en personas más responsables, más equilibrio, más seguridad, más constancia, y también mejora nuestra capacidad a la respuesta ante imprevistos. Esto también, ¿por qué? Porque tú imagínate que tienes la casa súper desordenada y de repente alguien te dice, ay, no tengo dónde dormir, y dices, ay, pero ¿cómo le voy a llevar a casa? Que tengo la casa que parece que han entrado a robar. No, entonces dices, bueno, tengo que hacer lo posible. Entonces el orden nos permite estar más preparados para cualquier momento, para afrontar mejor cualquier momento.
Vale, bueno, te quiero preguntar pregunta por el desorden también, que es un término que se aplica mucho en psicología, ¿no? Uh-huh. ¿A qué hace referencia cuando hablamos del desorden en psicología?
Claro, porque decimos un desorden de la alimentación, por ejemplo. Ajá. Se entiende que no lleva el orden establecido, los desórdenes, uh-huh, los desórdenes emocionales, ¿no? Y lo que decimos, es verdad que a veces la cabeza puede estar muy influida por esos órdenes o desórdenes. De hecho, ahora cuando pensemos en el orden, vamos a pensar no solo en el orden material, sino también en el orden emocional, claro, ¿no? De cómo podemos hacer un orden en nuestras cabezas y cómo a veces nos hacemos con muchos datos o con muchas historias que no nos hacen bien y que no nos benefician y las estamos manteniendo como podemos mantener ropa que hace tiempo que no usamos.
Wow, claro, ¿tú crees que es lo mismo o parecido el tener esa vieja ropa o esos viejos objetos y esos pensamientos que no nos ayudan nada?
Bueno, ahora que se está planteando tanto el método este de con Mari, ¿no? De esta chica que dice, bueno, ¿cómo hacer limpieza de todo? Y se está empezando a plantear también cómo utilizar este mismo método para nuestras relaciones. Es decir, ¿me hace feliz? No, pues los mismos criterios. Es decir, como quien quita una prenda. ¿Me hace feliz esta prenda? No. ¿Me hace feliz esta persona? No. ¿Qué hago manteniendo una relación que no me hace feliz? Limpieza. Entonces habría que hacer limpieza porque todo esto pues es higiene también para la mente y tenemos que entender que es un orden mental.
Vale, sí, Orcha, bueno, pues decidimos, venga, vamos a ser personas ordenadas. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos cuáles son los beneficios, qué es lo que nos puede aportar positivamente y ahora, ¿cómo nos ponemos a la tarea?
Vale, en cuanto a lo material, ¿no? Guardar las cosas cuando llegues a casa. Nada más llegar a casa, guardar las cosas que lleves encima. Es decir, las llaves, pues las dejamos, la cartera, si nos quitamos la ropa, lo guardamos todo, lo guardamos sin generar ya el primer foco, porque si lo dejas todo, pues encima de la cama, empezamos mal. Entonces, lo primero, hoy, según llegamos a casa, ya guardar las cosas en su sitio.
Vale.
Mantener las superficies planas sin objetos. Esto es complicado. Porque, por ejemplo, la encimera, la mesa, no dejar ningún objeto encima. O dejar, yo qué sé, pues hay gente que tiene un frutero, ¿no? Pues dejar.
Ay, eso te iba a decir, o la plantita, ¿no?
Eso es, la plantita, vale, el frutero. Vale, pero vale. Dejar ahí cosas que,
vale, vale,
que no.
Vale.
Entonces, las superficies planas tienen que estar limpias de objetos.
Vale.
Por ejemplo, también dicen que es muy recomendable hacer la cama todos los días por crear esta rutina de hacer la cama y tener la sensación de que el día empieza de nuevo, que son 5 minutos, que no cuesta tanto.
Ah, pero yo esto lo daba por hecho, lo de la,
sí,
cama.
Sí, hoy pues te sorprenderías cuánta,
¿sí?,
gente no,
ah,
la,
sí, hace. Ah, vale.
Sí. También recoger antes de ir a dormir o salir de casa. Entonces, antes de salir de casa, hacemos un checo y decimos, bueno, ¿cómo lo tenemos todo? Y, ay, me dejaba aquí esta cosilla fuera de su sitio. Entonces, intentar que cada cosa se quede en su sitio antes de irnos
antes
a dormir
de, vale,
y antes de salir
antes
de casa.
Antes de salir de casa,
eso,
okay,
es,
vale.
Y por último, hacer limpieza de objetos o de ropas de vez en cuando. Esto es importante, ¿no? Pues antes, mira, no es por elogiar a la sección femenina, pero es verdad que en esto a las mujeres se lo marcaban mucho en el calendario, ¿no? Que decían, pues en primavera hay que hacer limpieza, yeah, y hay que tirar todas las cosas que no usemos. Pues esto sería recuperar este hábito.
Yeah, el y, no, decir, y no cada década, ¿no?
No. Mira, para esto vienen muy bien las mudanzas, porque, yeah, cuando cambias de un sitio para otro, pues dices, ¿qué de cosas tengo acumuladas que no quiero o que no necesito? Entonces, el criterio para hacer la limpieza sería, pues mira, aquí sí que utilizamos el método con Mari, que es decir, ¿me hace feliz?
Dale.
¿Cuánto tiempo que no me hace feliz esta prenda o este objeto? Que muchas veces igual estás guardando objetos, yo qué sé, después de todos los viajes, y dices, pues si no me caben en casa, limpieza. Y aquí tenemos muchas posibilidades, se lo podemos dar a gente, lo podemos poner en páginas de internet de te lo doy gratis o lo que sea, uh-huh, pero desprendernos, porque también esto dicen los chinos, ¿no? Que es como retener el chi, es como tener la energía ahí acumulada porque no estás dejando que la energía fluya. Entonces, yeah, para que la energía fluya, tenemos que hacer limpiezas de vez en cuando y desprendernos.
¿Y qué pasa con el apego a ciertos objetos? O a demasiados objetos, ¿no? Quizás sería ya irnos un poquito, tampoco creo que al síndrome de Diógenes, pero bueno, cuando de repente se acumulan demasiadas cosas, ¿cómo hacer para deshacernos de todo ello?
Claro, pues empezar de a poquitos y decir, venga, voy a hacer el propósito. Voy a empezar por los que menos me cuesten, ¿no? Porque a veces creamos apego con los objetos y dices, Dios mío, es que esto justo que me lo regaló mi abuela. Bueno, claro, pues por eso no hay que empezar. Hay que empezar por, volvemos a la pregunta, ¿este objeto me hace feliz? Pues la verdad es que ni lo veo. Ya. Pues entonces, fuera. ¿Este me hace feliz? Sí, porque cada vez que lo veo recuerdo algo. La gente que tiene el problema del Diógenes, esos objetos no le hacen feliz. De hecho, cada objeto uno a uno, ni siquiera lo llega un momento que ni siquiera los identifican, ni los reconocen, ni nada. Entonces, la pregunta podría ser la misma. ¿Me hace feliz o me es útil realmente en mi vida? ¿O cuánto tiempo yo llevo sin usarlo? ¿No? Pues entonces, hacemos limpieza.
Vale, bueno, nos dicen por aquí, yo tengo que tener todo a mano, quizá por falta de espacio y porque ando siempre corriendo. ¿Y qué pasa cuando hay desorden, cuando hay bajones o momentos de tristeza o por temas más emocionales? Claro, ahí cuesta mantener el orden, ¿no, Siorza?
Claro, y ahí también tenemos que ser muy conscientes que estamos entrando sin querer en círculos viciosos. Entonces, si yo estoy muy bajita y veo que además la casa está hecha un cristo, pues entonces eso tampoco me retroalimenta en positivo. Entonces, ahí sí que es recomendable o es interesante, ¿no? Coger y decir, bueno, aunque me cueste y aunque por dentro me esté pidiendo no hagas nada, no hagas la cama, no recojas, pues el decir, venga, voy a sacar un poco de fuerza y voy a hacerlo.
Bueno, nos dicen que además este tipo de cosas que funcionan, ¿no? En cuanto echas cosas, la cosa fluye y avanza.
Claro, y se nota el aire diferente, seguro.
Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no. Siorza,
creo que nos has puesto ya mucha psicotarea. No sé si nos vas a poner más para la semana que viene, que nos vas a estresar, que tampoco se trata de
sí,
eso.
Sí, pero voy a poner una que va a durar todo el año y
está
unida con
esto.
Vale,
hecho, vale.
Y entonces sería preparar una caja grande, pues si tenemos espacio para dejarla en el balcón, y va a ser la caja de un año. Y entonces ahí vamos a colocar cosas que creemos que no estamos utilizando, pero las tenemos en pendientes, y de aquí a mayo del año que viene revisaríamos y lo que no hemos necesitado sacar de esa caja en todo el año, es momento de darle puerta.
¿Y si no tenemos balcón?
Trastero.
Y sí que no, que es broma.
Y si no hay trastero, pues entonces pues pensamos otra estrategia para ver dónde lo incluimos.
La semana que viene toca sexología, hablaremos del BDSM y con un invitado además en graffiti. Si
así
estás.
Es.